Bueno, en el saludo inicial manifestábamos la especial alegría de poder celebrar esta Eucaristía, de hacerlo en este día tan significativo, digamos, porque por una parte celebramos una fiesta como la de María, con esta querida advocación de Nuestra Señora de Itatí, y por otra parte también a ella le pedimos y nosotros rezamos por nuestra patria. Qué lindo es celebrarlo así, en este contexto donde, bueno, el pueblo de Dios, en ustedes, en aquellos que quizás a través de algún medio de comunicación están, el agradecimiento a las autoridades que nos acompañan, el señor intendente, a su secretaria de culto, el Superior Tribunal de Justicia, el Consejo Deliberante, autoridades que por ahí yo no identifico, las Fuerzas Armadas, de Seguridad, del sindicalismo, también de la dirigencia sindical, bueno, instituciones escolares, representando de alguna manera al pueblo de Dios y también el compromiso de querer rezar por nuestra patria. Qué bueno es agradecer a Dios, primero porque, bueno, siempre tenemos que tener ese amén a tantas cosas que por ahí están en nuestro corazón. Queremos decirle amén también a María por su intercesión. Quiero decir algo de esto. María de Itatí es una advocación muy antigua en nuestra región del Nordeste. Es la patrona de nuestra diócesis. La patrona de la provincia de Misiones es Nuestra Señora de Loreto, por las reducciones, por la maternidad. Pero de nuestra diócesis es la de Itatí. Y estos nombres que son los nombres de María, expresan cómo María siguió acompañando la tarea evangelizadora de la Iglesia, la mujer del sí. Sí al proyecto de Dios, un sí que lo habrá dado siendo muy joven, sin entender del todo lo que Dios estaba realizando tan intensamente en la historia de la humanidad. Ese sí, que lo dijo obviamente por ser una mujer de Dios, pero que tuvo tantas consecuencias en su vida. Uno le dice que sí a Dios y en el proyecto de vida aparecen momentos de mucho gozo, pero también momentos de muchas cruces y dolores, como los de María. María, ya al poco tiempo de haber sido madre, teniendo que huir a Egipto por Herodes, que temía que apareciese otro poder que no era el que él tenía, y se produce la matanza de los niños. Tuvo momentos muy difíciles. Cuando uno mira los textos del Evangelio, vuelven a Nazaret, mucho tiempo de silencio. María está, y está, es la que provoca el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Está en los momentos difíciles, cuando Dios, que era Dios hecho hombre, parecía fracasar en el momento de la Pascua, cuando todos tenían miedo, se mantuvo el sí de ella estando al pie de la cruz. María, la del sí. Estuvo cuando el Espíritu Santo descendió en la madrugada de Pentecostés, cuando la Iglesia recibía el Espíritu Santo, hace 2000 años, que por el Espíritu Santo es que la Iglesia continúa transitando en esta historia, que es historia de la salvación, por eso es historia de la salvación. Y siempre estuvo presente en la discusión de María si era madre de Dios, definiendo eso, pero con nombres que van acompañando la evangelización, como nuestra tierra, Guadalupe en América Latina, nuestra patria, la de Luján, en nuestra región, la de Itatí, en nuestra provincia, la de Loreto, con distintos nombres, pero es ella. Por eso, a ella tanto el pueblo de Dios la quiere. Todos sabemos cómo en la piedad popular está presente María. Es la maternidad. Está ligada la maternidad a nuestro pueblo. Y María es la madre. ¿Cómo no le vamos a pedir a María, la de Itatí, en un día como este, en un 9 de julio, por nuestra patria? A ella le encomendamos, a María, le encomendamos nuestra patria. En un día emblemático, si uno lo piensa, como se vivió 209 años en ese 1816, con coyunturas tan complejas, por un lado los españoles, por otro lado los portugueses, atrás de los portugueses los ingleses. Bueno, coyunturas muy, muy complejas, y el sentir de estos hombres que estuvieron ahí en Tucumán. El 9 firmaron, el 10 festejaron, pero inmediatamente cuando ellos quisieron ir a rezar el Te Deum. Y por eso lo seguimos haciendo, ese 9 de julio. Yo en estos años he mantenido esta celebración del Te Deum, porque es algo que está enraizado en nuestra historia, en nuestra identidad. Y fueron y rezaron el Te Deum, pedirle a Dios por la patria. Eran hombres que tenían fe. Había varios curas entre ellos. No era un hecho partidista, era un hecho político, obviamente, en el cual se jugaba nuestra historia. Y por esa fe rezaron el Te Deum. Bueno, nosotros también. Qué difícil es. Le pedimos a María por nuestra patria. Discernir nuestros momentos, si uno lo pone en un contexto histórico, por una parte más global, cómo discernir esta decisión de la independencia. ¿Cómo vivimos la independencia hoy en un mundo que se presenta tan globalizado? Y la globalización, siguiendo este documentito de Aparecida, es un documento bien importante para nuestro, el último documento en América Latina, que tiene mucho que ver con, después la Providencia hizo, porque el Papa Francisco era Bergoglio y él estuvo acompañando la redacción de Aparecida, y después replicó esto en el pontificado Francisco. Y cómo discernir nuestra independencia en un contexto de un mundo globalizado. La globalización en sí misma es buena, obviamente, porque nos comunica, porque el mundo de la informática, de la tecnología, forma parte de esta realidad. Pero también hay que decir enseguida que de ese mundo de las comunicaciones inmediatamente se empoderan muchos, muchos que tienen poder y que inciden para uniformar en este mundo globalizado. Uniformar. Entonces implica en un mundo que busca uniformar y uniformar para un lado, muchas veces con planteos que reaccionan con ideologías que pueden ser de izquierda, de derecha, complejas. Bueno, ¿cómo discernir la importancia que tienen en este contexto de globalización que nosotros cultivemos y nos animemos a no perder nuestras culturas? En muchas reflexiones humanísticas, teológicas, filosóficas, el tema de la cultura es un tema fundamental y sobre todo en nuestro tiempo. Cuando una sociedad pierde su dimensión, las dimensiones de su cultura y solo tiende a uniformarse, empieza a empobrecer lo humano. La cultura es lo que la gente genera y eso hay que cuidarlo, como la piedad popular. Hay que cuidarlo porque es lo nuestro y el uniformar achata la dignidad humana en última instancia. En esa instancia de aparecida a los pies del santuario, de la Virgen, se reflexionaba sobre las consecuencias tan dañinas y que nosotros, esto fue hace tantos años atrás, pero que siguen persistiendo, generándose en nuestro tiempo tantas grietas de todo tipo. Y hoy las notamos, y en nuestra patria tristemente las notamos, grietas en lo político, pero grietas en quizás lo que más duela es en el crecimiento de la pobreza en nuestro mundo, por muchas características que se dan y también en nuestra patria. Y tendremos que discernirlo. ¿Cómo aportamos hoy como ciudadanos, como cristianos, que tenemos que vivir en los contextos de nuestro tiempo, tratando de dignificar las culturas en las que estamos? Y lo hacemos con nuestros valores, que hacen a la antropología y a la dignidad humana, siendo mejores ciudadanos, tratando de creer en el bien común, que es posible, en la justicia social, que evidentemente es una herramienta que sale de la antropología, del hombre, de la dignidad del hombre, pero sale del Evangelio también. El tener en cuenta a todos y a tantos que van quedando fuera hasta de la globalización. Acá en Aparecida, olvidaba un texto sobre la globalización, pensando en el Día de la Independencia. La globalización, tal como está configurada actualmente, no es capaz de interpretar y reaccionar en función de valores objetivos que se encuentran más allá del mercado y que constituyen lo más importante de la vida humana: la verdad, la justicia, el amor y muy especialmente la dignidad y los derechos de todos, aún de aquellos que viven al margen del propio mercado. Después, no quiero cansar, pero señala que mucho conducida por una tendencia que privilegia el lucro y estimula la competencia, la globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de pocos, no solo de los recursos físicos y monetarios, sino sobre todo de la información y de los recursos humanos, lo que produce la exclusión de todos aquellos no suficientemente capacitados e informados, aumentando las desigualdades que marcan tristemente nuestro continente y que mantienen en la pobreza a una multitud de personas. Esto es una realidad que se va acentuando lamentablemente, que hay tantas grietas, se escuchan tantas cosas, pero cuán poco se escucha. Sí, porque necesitamos estabilizarnos y supuestamente traerá consecuencias, pero la realidad concreta es que cada vez la pobreza crece más y la dignidad humana decrece. Tendremos que cuestionarnos muchas de estas cosas. Espero que los economistas, que la gente que tiene responsabilidades e inciden sobre nuestra patria fundamentalmente, tengan en cuenta la dignidad humana. Una dignidad humana que incluya a todos. Que tenga en cuenta a todos, hoy más que nunca, a todas estas situaciones. El cristiano tiene un arma, la respuesta que nos dio él, que es la caridad. Amar. Amar al otro, como Jesús, dando la vida, buscando la oveja perdida, como tenemos esa hermosa imagen, al que más necesita. La insolidaridad daña, daña. Es injusta. A María de Itatí, a nuestra madre, le ponemos nuestras intenciones para que podamos crecer en una patria de hermanos.